deportes. COPE Ourense.
Estar informado.
Tres de la tarde, 31 minutos, vamos allá con la información deportiva de carácter local y provincial. Os habla Pepe Garrote, hoy es martes 26 de abril del año 2016.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tienen en común Mariano, Pedro y Pablo?
No dejar escapar la posibilidad de ahorrarse hasta 150 euros comprando una lavadora, frigo o televisor en Electrodomésticos Tenor.
Mira, solo este miércoles y jueves llévate una lavadora Balay 7 kilos por solo 299 euros. Sí, sí, por solo 299 euros.
Solo en tiendas Tenor de Vicente Risco 4 y Curros Enríquez 9.
Nueva exposición de maquinaria de jardín en Dila.
Ven a conocer la nueva gama de tractores cortacésped profesionales Snapper y CapCadet.
Y solicítanos tu demostración gratuita.
Por la compra de una unidad te regalamos un cortacésped autopropulsado o una desbrozadora.
Con financiación hasta en 24 meses sin intereses.
En tu centro de jardinería Dila, en Adarrasa, kilómetro 9, Pereiro de Aguiar, abierto sábados tarde.
Y en tu tienda virtual, grupodila.com.
Deportes, COPE Ourense.
Estar informado.
Y como es habitual, todos los martes tenemos la tertulia deportiva con don Paco Seoane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con don José Luis Díaz, buenas
tardes. Hola, José.
Con don Raúl Royce, buenas tardes.
Hola, José.
Bueno, mañana es miércoles 27 de abril, como todo el mundo sabe, y yo creo que es un día histórico sobre todo para la Villa de Maceda, también para Ourense, porque viene Vicente del Bosque a inaugurar el campo de fútbol del Cardenal Quiroga. Bueno, inaugurarlo no, se le cambió la superficie de tierra por superficie sintética. Y mañana, bueno, pues va a cortar una cinta inaugural y descubrir una placa en el recinto, además de visitar las instalaciones. Se le va a poner también a una plaza el nombre de Vicente del Bosque, va a firmar en el libro honorífico del Salón de Plenos y va a tener, aquí esto se lo dedico a Paco Seoane, va a tener una jornada con el Comité de Entrenadores Gallegos en la sala de exposiciones del Castillo de Maceda.
Bueno, el comité no es la asociación, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, pero permíteme que me dé la risa, ¿no? Porque mi cabeza va más allá.
Ah, vale, vale.
¿Pero el comité qué es? ¿La junta directiva? Ok.
No, de hecho está abierto, hubo una hoja de inscripción para todos los entrenadores.
Hay.
Bueno, no sé si acabó el plazo ya, todavía no.
No, acabo ya.
Acabo hoy. Para que todos los entrenadores que quieran acudir a estas jornadas con el seleccionador, pues puedan hacerlo. Después tendrá una comida oficial y a continuación Raudy Veloz parte para Madrid. No sabemos si al partido de la Champions o a lo que será. El caso es que viene Raudy Veloz desde Madrid, llega a las 11:30, 12 y a las 4 se va. Visita Relámpago. Pero bueno, yo me reafirmo lo que dije al principio, ¿no? Para Maceda, incluso para Ourense, pues es importante que esté Vicente Bosque, porque además un poco nos va a poner en el escaparate nacional, ¿no? Se va a hablar mañana de Maceda y Ourense.
Hombre, yo creo que no es fácil que venga un seleccionador a inaugurar un
campeón del mundo,
unas instalaciones de un campo de fútbol, ¿no?
Yo me quedo con que Maceda tiene un campo sintético recién inaugurado. Los adornos están muy bien y los aplaudo, pero hay que quedarse con el sintético que han conseguido.
Pero en los últimos años se llevan haciendo muchos sintéticos y
bueno, pero y eso es lo que va a quedar en el tiempo.
Y, no los inauguraba nadie. Como lo dice Vicente, Paco, que venga Vicente del Bosque es importante.
Hombre,
no,
parece un,
no viene todos los días.
Vicente del Bosque hizo una lucha del... El otro día estuve precisamente con él cuando fuimos a dar de alta el campo para que se pudiera jugar. No, con el alcalde de... Con el alcalde de Maceda y...
No, ya sé que era algún alcalde, pero como decías, lo tienes tú con él, no quedaba claro.
No, con el alcalde
cierto,
de Maceda...
Por cierto, perdona que te interrumpa. 90 por 60 o así, ¿no? Será, claro. Con los sintéticos sí. Son ridículos. Perdona,
bueno, eso es un debate...
¿Cuánto mide el campo de Maceda?
Lo podemos tener en cualquier momento.
Pues cambiar la regla número uno del eso reglamento.
Paco, te voy a decir una cosa. Vale. Me comprometo, yo mañana tengo que ir a Maceda a cubrir el acto, me comprometo a averiguar lo que mide el campo de Maceda y te lo digo la próxima semana.
Bueno, decía que el otro día que estuve con el alcalde, estaba muy orgulloso de su gestión por el tema del bosque, que movió Roma con Santiago y se había encabezonado en este tema y dijo, y lo acabe consiguiendo... Y estaba el hombre feliz, y hombre, es un hito, ¿no?, que Vicente del Bosque... Pues,
no es fácil traerlo, te lo puedo garantizar.
Pero yo me quedo un poco más con el tema fútbol niños, que ahora tienen un campo con unas condiciones muy dignas, gracias a la Diputación del Ayuntamiento de Maceda.
La última vez que vino Ourense, quiero recordar que no pisó en Ourense, fue hace dos temporadas, con Averín, al balneario de Cabreroa, coincidiendo con que Cabreroa patrocina, sabéis que patrocina la selección española... Y vino a Berín, allí departimos casi un día con...
Pero a Berín ya ha venido más de una vez, creo recordar.
Sí, pero me refiero que la última vez que vino fue esa, llegó además, tiene la costumbre, que mañana también lo hace, de venir en su coche.
Sí, viene en, Madrid, coche, en su coche, viene su coche particular.
Con la jefa de prensa y al acabar se marcha. Y vino a Berín, estuvo en el balneario de Mondariz, de Cabreroa, perdón, y al acabar se volvió a marchar, o sea, no pisó ni Orense. Es importante que pase por Orense, ¿no? Yo creo que es importante.
Pues yo me quedo con lo que dice Raúl. Lo importante es el campo. La verdad es que lo inaugure del Bosque o... Bueno, pero, persona no hay mayor trascendencia.
Por supuesto que
más del Bosque que
por supuesto,
tiene mucho tiempo libre, evidentemente.
El campo, porque... Pero el campo ya estaba hecho. O sea, al final se hicieron, que es lo que digo yo, muchos sintéticos en los últimos años y se inauguran y el campo queda igual. Una vez que lo tienes, pues si a mayores viene, pues creo que es importante.
Pero yo me quedo con lo que hablabais de lo que decías tú de las dimensiones. O sea, ¿por qué las hacen con Paco? Tú eso tienes que saberlo. ¿Por qué con dimensiones menores a...?
No, no, son reglamentarias. El reglamento está tan mal.
Que puedes hacer un campo que te cuesta hacer 10 centímetros más de ancho y un poquito más de largo.
Estandarizado.
Está estandarizado, sí.
Y por lo tanto.
No tiene sentido.
Pero el problema no es ese. El problema es que la federación los tiene que admitir porque en su regla número uno.
La FIFA.
Admite esas dimensiones, ¿vale? Pero es que es escandaloso la diferencia que puede haber en las dimensiones de un campo de fútbol. Y eso no pasa ni en el tenis, ni en el baloncesto, ni en cualquier otro. Deporte.
Pero mira,
siempre juegas en unas canchas con la misma dimensión.
Ni en el balonmano, ni en el fútbol sala.
Es tremendo.
El Bernabéu, el Nou Camp, creo que son 105 por 70 o por 60.
68, 70.
Bueno, en todo caso, estamos hablando de 5 centímetros de largo. No, que no es nada.
5 metros.
Has dicho 100. Metros, sí. Creo que eso no es nada. No. Puestos a hacer un campo no es nada.
Ah, bueno, vale. Pero el problema de los campos, además, ya no es el largo. Porque si estás en 100, bueno. Pero es que de 60 a 68. En el ancho de un campo de fútbol, es una barbaridad. ¿Es tener espacios o no tener espacios? Vale. Es decir, ¿es favorecer al que menos juega o favorecer al que más juega?
Es una regla internacional que...
Pues es absurda.
Puedes
pues
estar no de acuerdo.
Es que no habrá gente que se lo haya pensado 10 veces que tenga que reformar esa regla de una vez.
Pues no.
De una vez.
No.
Y estandaricen, miren, los campos tienen que tener 105 por 68, vale, todos iguales. No puede ser que parece... puedan tener 90 por 45.
Es un debate interesante.
No, es un debate interesante. Es un absurdo, porque yo lo he planteado en todas las conversaciones que he podido tener con gente de fútbol y en lugares importantes, y te dicen que sí, pero todo sigue igual. Es decir, es un absurdo, ¿eh?
Sí, al fútbol, de todas formas, le cuesta mucho cambiar las reglas, ¿eh?
Pero es que eso es evidente,
Pero por ejemplo esta que por fin van a cambiar ahora de penalti, encima expulsión al que hace el penalti y partido de suspensión para la jornada siguiente, han estado casi un par de años para cambiarla, desde que se empezó a decir que era injusto el triple castigo, hasta que por fin han dado el paso, pasa mucho tiempo, es que, yo qué sé, es gente que le cuesta mucho...
Pero tú no puedes jugar igual en un campo de 90 por 45 que en un campo de 105 por 68, por no supuesto. Puedes jugar igual.
Bueno, yo ahora que echan en la Gallega mucho fútbol de segunda B, hay algunos campos que son de hierba sintética y, por ejemplo, en el Guijuelo, es que da miedo casi jugar ahí, ¿eh? Digo por la superficie, que ahí te tienes que raspar porque debe ser de una gente de hace muchísimo tiempo ese campo.
No, lo cambiaron.
Y es segunda B.
No, ese campo no es tan viejo, ese campo lo habían cambiado.
Chico, yo por la televisión me da una grima verlo.
¿Cuántos años tiene tu televisión?
Tres.
No pregunto.
No, tres, no tiene más.
Yo la última vez que estuve allí, el campo era nuevo, ya le habían levantado la superficie. Pues y la última vez fue
la imagen que da a mí me da miedo.
Cuatro años.
¿Qué quieres que te diga?
Bueno, veo que nos hace mucho interés que Vicente Bosque venga a Maceda, entonces vamos a pasar a otro.
Quiero decir que se enredó aquí.
El señor Suárez
se nos enredó aquí con las dimensiones de los terrenos.
No, porque venía a cuento, es decir, que es un campo sintético y los de campos sintéticos es 90 por 60, más o menos, ¿no? Y a mí me parece absurdo. Pero bueno, lo de Del Bosque me parece dificilísimo traer a un señor como él a inaugurar un campo. Porque mira aquí en Pontevedra han inaugurado campos de hierba artificial. No creo que haya venido a inaugurar ninguno.
Vino uno, sí.
Vino su jefe.
No, y creo que vino él también con motivo que además coincidió del aniversario del Coruso, creo recordar, que cumplían...
Y Villar estuvo en Vigo inaugurando.
No sé si la temporada pasada, no sé si coincidía... coincidieron en la inauguración de un campo con el Coruso que cumplía 100 años. Estoy hablando de memoria, igual no cumplía 100 años, cumplía 75. Pero bueno, sé que vino así un día también relámpago y después estuvo en Santiago.
Pero en Pontevedra igual hicieron 50 o más.
Más.
Y en Orense, uno, dos.
No, hicieron más, igual 10 o 12 en los últimos.
¿En cuántos años?
2-3 años. Los últimos, a raíz de lo de Pontevedra, también ahora se volcaron en Orense y Lugo, parece ser. Pero bueno, no muchos. Se podían hacer
de todas maneras, es noticia de primera página, claro. Que venga el seleccionador nacional. Bien.
Lo que parece inevitable es que todos los campos de ahora en adelante sean de hierba sintética, por lo que se ve.
A mí no me gusta.
A mí tampoco. La hierba natural
es la comodidad.
Murió. porque
a mí no me gusta. Porque
ya,
el otro día no es el mismo.
La semana pasada tuve un debate con una persona que vino a la delegación de fútbol con este tema de sintético natural, porque decía que el estadio del Couto, o él aboga porque el estadio del Couto sea sintético, se haga sintético. Y yo discutía con él que eso que es una locura, una barbaridad, bueno, todos los apelativos negativos que quieras. Entre otras cosas, desde el punto de vista corense, es una capital de provincia y tienes que tener un estadio de referencia, aunque ahora mismo el Couto esté en las condiciones en las que está y no esté teniendo el uso, digamos, profesional, ¿no?, que debiera, pero que tiene que haber en todas las ciudades un campo referencia tal, y hacer el Couto perder eso, en el caso del Couto, pues era una locura. Y no había manera de hacerlo entrar en razón, ¿eh? No había manera.
Jugó al fútbol.
Porque, sí, porque el estadio del Couto, si lo hace el sintético, empieza a trabajar a las 10 de la mañana y acaba a las 10 de la noche.
Eso sí, hombre, es diferente. Sí. Una cosa son campos de entrenamiento, para categorías inferiores, en las que no te queda más remedio que tener un campo sintético, porque el de hierba natural no lo aguanta. Y otra cosa es un campo para competir. Vale. No son cosas iguales.
En una capital como él, si tienes que tener un estadio, un campo referencia natural, con unas dimensiones como son las del Couto, que es una dimensión extraordinaria. Y ya te digo, esta persona no lo veía así y ahora está...
No lo veía así,
está en boga,
pensando en el número de horas que querían, claro, que se trabajase ahí, claro.
Está en boga el tema sintético y bueno, pues vale. Algún día pasará
algo. Está en boga, cuidado.
Lo que está claro es que tú hablas con los jugadores, de fútbol, que al final son los que pisan el tapete, y todos dicen lo mismo.
No es igual.
Por muy bien que esté el sintético, por muy nuevo que sea, prefiero un campo de hierba natural, que a lo mejor no esté en condiciones óptimas, de esto a veces que hasta en invierno estás embarrado y tal, y prefieren trabajar ahí que estar trabajando en un sintético, con todas las ventajas que puede tener el sintético.
Pues y cuando los profesionales deberían decidir.
Cuando los profesionales dicen eso, los que estamos alrededor de la línea blanca nos tenemos que callar.
No, y yo creo que incluso de cara al espectador no tiene nada que ver. Un partido en campo de hierba sintética, a ver, un partido en campo de hierba
natural. Pero bueno, que ahora es la tendencia a hacerlos todos sintéticos. Pero no en las cosas como son.
Pero cuidado, no en todas las categorías. En primera y segunda división no hay ningún sintético.
Por algo será, ¿no?
Claro.
Pasa que aquí se busca la comodidad de lo que decía Paco. Yo entiendo que, bueno, pues las escuelas de base que tienen a 14 equipos entrenando durante la semana, un campo sintético le facilita mucho la labor y le facilita mucho el trabajo, además de económicamente ser más rentable.
Sí, el campo sintético al final es peinarlo cada X tiempo, darle un poquito de caucho y cada vez que acaba un entrenamiento meterle un riego, para que, oye, también tenga más durabilidad. Y no cabe duda que para la base, en Orense, por ejemplo, ahora desde que hay más sintéticos que antes, los equipos de base han pegado un salto muy grande. Porque
pero yo también...
En tierra de estar, yo me acuerdo en Salesianos, cuando era de tierra, los chavales embarrados en verano con un polvo allí, que aquello, salías con los pulmones destrozados, y ahora están con una calidad de entrenamiento brutal. Pero ya a niveles un poquito más profesionales o semiprofesionales, el natural.
¿Algún
natural
equipo súper profesional entrena en un campo sintético?
Que yo sepa, no.
No, juega en un campo sintético.
Que yo sepa, no.
Vale. Pues no, entonces, además, sustituir un campo de tierra por un campo sintético me parece bien a la hora de poder entrenar, pues, 10 equipos.
Además, hay otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Lo que pasa es que, como, bueno, pues, en este país las cosas siempre las hacemos... Buscamos la solución fácil. O sea, pongo ejemplos. Por ejemplo, Barbadas, Belle, me da igual. Tú vas al campo de fútbol de Barbadas y otra cosa no habrá. Tú estás al campo de fútbol. Ahora, metros, los que quieras, de tierra, me refiero. En Belle, en el otro, en el de la moto. Vamos a la solución fácil. Hacemos un sintético para que los 14 equipos entren en el sintético y no haya problemas. Coño, ¿y no será más fácil? Hago tres campos. Aunque sea de tierra. Y que tengan todos campos para entrenar. Porque al final en el sintético entrenan 14 equipos a medio campo.
Mal, entrenar mal.
Claro, ahí voy. Vale, solucionamos el problema de que no hay barro. Pero seguimos con el mismo problema de que 14 equipos en un campo.
Ahí entramos.
¿Por qué no hacemos...? Porque yo, mira, yo fui a Inglaterra. La primera vez que fui a Inglaterra me llamó, además me recorrí por un error en el plan, en la planificación del viaje. Me recorrí en tren 4 horas casi de punta a punta. Me llamó poderosamente, iba con un chico que era de Inglaterra y conocía muy bien el tema. Me llamó poderosamente la atención que ibas por el campo y veías a lo mejor un campo tal, y al lado 4 o 5. Y esto, no, esto es un equipo de segunda división, un equipo de segunda división B, un equipo de tercera división. tienen campos de entrenamiento. Aquí no, aquí tenemos un campo y ahí metemos a 40 equipos. Tan difícil será
hacer... Pero ahí entramos en el debate de la precariedad y la carencia de instalaciones que hay en la...
Pues habrá que empezar... Pues las casas empiezan por los cimientos, vale. No por la casa o por el tejado.
Ahí estamos en un
desierto. Claro,
es decir, el caso del
tampoco pabellón, será tan complicado.
Tienes el caso del pabellón Club de Fútbol. El pabellón Club de Fútbol está en los Remedios entrenando y jugando, pero bueno, entrenando en los Remedios y a lo mejor te vas a la... Hoy a las 6 de la tarde y hay 4 o 5 equipos entrenando en el campo.
Pasen todos, Raúl.
No, bueno, pongo el ejemplo del pabellón.
Pero nos vale para todos.
Está en el centro de Orense. Entonces quiero decir, el problema al final es que hay una carencia de infraestructuras en la provincia, en la capital.
Pero bueno, habrá que buscar soluciones, bien. Porque pasa en el pabellón, es verdad que no hay para dónde estirar.
No, las soluciones son presupuestos.
Pero pasa en Salesianos, pasa en Barbadas, pasa en Oira.
No, pasa en todo Orense.
En
todos los sitios pasa.
Pasa en Berín, pasa en Sinzo, pasa en Carballiño, pasa en todos los lados. O sea, en Carballiño hicieron la Uceira. Y mira que no hay sitio. Pues hicieron un campo y 20 equipos para ese campo. En Berín, en La Granja, pues lo mismo. En el otro lado, coño, no será tan complicado.
Sí, pero si no hay presupuesto...
Aunque no sean sintéticos. Solo lo hicieron en Allariz. En Allariz tienen el campo de fútbol, que da gusto llegar a Allariz. Y hay tres campos, quiero recordar, dos grandes y uno debe ser una mitad o de fútbol 7. Hay cuatro campos. Coño, en Allariz debe haber un iluminado que pensó. A lo mejor le preguntaron a Carrera, que es un hombre de fútbol, y dio una opinión. Digo yo, no lo sé, no tengo ni idea.
No sé.
Pero es que yo conozca el único sitio. En fin, hacemos un alto y nos vamos a tirar a canasta un poquito, que nos hacen falta los puntos y todos tenemos que remar.
Novasur pone a disposición de sus clientes la más alta gama en prendas de gran calidad. Novasur es distribuidor oficial de la marca Milwaukee, la herramienta profesional que goza de la más alta calidad. Suministros industriales Novasur, polígono industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Página web novasur.com. Novasur desde 1988 al servicio de su empresa.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego. Para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena. ¡Cope! Con tres. Tiempo de juego. Tres.
El deporte en Cope es tiempo de juego.
Consejo Municipal de Deportes.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo, circuito hidrotermal.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en deportesourense.com.
O en Avenida Pardo de Cera 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Deportes. Cope Ourense.
Estar informado.
Como estamos metidos de lleno absolutamente en el playoff de ascenso que está jugando el Club Nacional Baloncesto, tenemos que hablar del COP, porque además hay dos noticias, una la deportiva y otra la extradeportiva. ¿Por cuál queréis empezar primero? Os da igual.
El director eres tú.
El director soy yo. Pues como yo soy el director, vamos a empezar por la deportiva, porque el jueves tenemos el tercer partido. Buen primer partido del Club Nacional Baloncesto en Burgos, en el primero, un palmeo, faltando una décima, que ayer se veía en la repetición y Gonzalo y Jorjan Zamora lo reconocían, fue personal, pero claro, faltando una décima, no, empujan a Jorjan Zamora, no sé si viste las imágenes, se ve claramente, pero claro, también es verdad que cuando tira el tío, los árbitros están mirando a ver si entra la pelota y no ven lo que pasa debajo de la canasta, aunque se abrazaran o dieran puñetazo, tampoco va a pitar nada faltando una décima. Segundo partido sí que Burgos fue muy superior, pasó por encima de un club en su baloncesto que no estuvo a la altura. El jueves 9 de la noche, sí o sí, ganar o para casa, ¿no? Se complicó. Yo contaba traer una victoria de Burgos, ¿eh? El equipo llegaba con 6 victorias en los últimos 7 partidos, físicamente bien. Lo que pasa es que los chavalitos jóvenes no... Le pesó un poco, yo creo, que la responsabilidad del playoff, ¿no?
Hay que apretar ahora en el Pazo. Empujar y apretar.
La cosa está muy difícil porque hay que ganar los 3 partidos.
Bueno, bien, de acuerdo.
Ganar 3 partidos seguidos, si tienen dado casos.
Lo primero que hay que hacer ya es provocar...
No, lo primero que hay que hacer es pensar en el de jueves.
Ahora hay que ir, como diría Simeone, partido a partido, no hay otra.
No, claro.
Tienes que ganar uno para seguir vivo.
De todas maneras tiene un comodín.
No, eso lo hablamos después. Vamos de primero lo deportivo, pues decía yo, partido a partido. El de jueves y al acabar
miramos. A lo mejor ese comodín ya no es tan fácil de...
Después hablamos de eso.
¿Qué
ibas a decir, José Luis?
No, que tú lo has dicho, es que hay en playoff, que obviamente da igual perder por uno que por 58... Esa forma de perder hace mucho daño. Son
el mazazo del primer partido, ¿no?
Es el azar. Yo vi la jugada, no me fijé en si había empujón
o claro,
no.
Claro, tú fijas, yo, lo que yo.
Pero bueno, es que una semana antes el Obradoiro en el campo del Estudiantes tuvo un palmeo clavado y pom pom tocó en la parte de delante del aro, pom pom tocó en la parte de atrás y se fue. Bueno, unas veces Antonio, otro no, pero lo que está claro es que, por lo menos en playoff suele pasar que si el primer partido pierdes de mucho, en el segundo das una imagen completamente diferente. Yo no sé por qué, pero la cosa cambia. Perder de esa manera hace mucho daño. Yo bueno, creo el segundo que partido pues salió mal y nada,
pero mentalmente afectó.
Claro, afecta muchísimo. Cuando no tienes ninguna opción, incluso la cabeza, a lo mejor incluso en el tercer cuarto ya empiezas a pensar en el siguiente, ya este se me fue y tal. Pero cuando lo has tenido tan cerca, pues claro, es un golpe difícil de levantarte, porque aparte juegas dos días después el segundo.
Claro. Además decía Jorge Zamora, y con un acierto que independientemente de si fue personal o no, y la mala suerte de ese palmeo faltando la décima, el partido lo llevó siempre encarrilado con las voces, lo perdimos nosotros, no por ese palmeo.
Ya.
Y eso anímicamente afecta.
Y decías tú, pues es muy difícil ganar tres partidos seguidos. La misma teoría sigo yo para Burgos. Tampoco creo yo que Burgos vaya a ganar los dos de casa y el próximo. También es muy complicado. Yo creo que por lo menos el tercero sí debe ganar Lorenzo. Y luego, pues eso. Tienes que ganar para seguir. No.
Cabe la posibilidad de que Lorenzo Lancesto va a salir con el cuchillo entre los dientes, lógicamente, porque es tu último partido y en tu casa. Y que Burgos a lo mejor, no digo que venga relajado, pero... Bueno, juego el jueves, tengo otro partido el domingo, aún hay un tercero en caso de que vuelva a ser y que no pongas toda la carne en el asador.
Eso influye, pero...
Depende, si es que... depende de quién tengas detrás. ¿Sí? Obradovic, con Obradovic no te pasa.
Bueno, pero...
por ejemplo,
los
¿no?
jugadores...
por decirte un entrenador, ¿no? Es decir, el entrenador tiene que marcar un poquito esa historia. Es decir, no podemos esperar al cuarto. Tenemos que acabar es que
para,
en el tercero.
Para este tercer partido, el COP no tiene nada que perder. Claro. O sea, tiene que echar pero el resto, yo no veo, nada que...
Yo hablo de Burgos.
Ni especular, ni...
Perdona,
el COP tiene que perder, porque si lo pierde se le acabó la temporada. Ah, bueno, sí, bueno, que tiene que perder, ojo.
Quiero decir que tiene que salir a por todas.
Ah, no, eso sí, el que claro. No tiene nada que perder es Burgos en el sentido de que tiene dos opciones
por
más.
Por eso digo yo, claro. Aunque el entrenador, aunque todo el mundo quiera de Burgos lógicamente pasar, al final, en el subconsciente del jugador, que decimos que es lo que funciona siempre, dice, bueno, oye, voy a jugar al 90%, no al 100%, porque... Tengo otra oportunidad el domingo.
No, yo no creo que salga.
O igual es el efecto contrario.
La mentalidad con la que sales es ganar.
O igual el jugador dice, efectivamente, voy a sentenciarlo, casi tengo más descanso de cara al siguiente playoff. Nunca sabes, ¿no?
Y nunca sabes. Eso, no es que tenga más descanso, es que yo tengo que tratar de solucionar las cosas lo antes posible. Eso ocurre en las ligas. Tú no puedes esperar a final de liga para salvarte. Tienes que salvarte antes, porque si esperas a final de liga para salvarte, a lo mejor te caes, porque hay resultados con los que no cuentas. Bueno, pues en un playoff es igual. Ganaste dos, hay que ganar el tercero. No hay que esperar al cuarto. Hay que esperar al cuarto. Entonces, bajo mi punto de vista, no sé. Yo,
de todas formas, Paco, no... yo, es que no creo que
otra
sea.
Otra cosa es que el partido te vaya mal y te dejes ir después, ¿no?
Yo no creo que sea cosa de esperarse. Yo creo que es cosa de que entre dos equipos muy igualados como Lorenzo y Burgos es muy complicado ganar tres seguidos.
Eso es otra cosa.
Es muy difícil.
Eso es otra cosa.
No nos engañemos.
Sí, sí, sí. Yo me inclino difícil. Más por pensar que Burgos va a venir a solucionar, como dice Paco, a solucionar la eliminatoria. Y el COP es que tiene que salir sí o sí a por todas.
Más yo creo que el COP no le queda otra. Va a tener una cosa en contra y es tener que adelantar el partido al jueves. Porque, bueno,
bueno está en casa también.
Hay un campeonato de España de bádminton en El Pazo, por eso tiene que llevar al jueves. Pero José Luis lo vías el otro día, en El Pazo había 4.500 personas, muchos niños, los niños ahora están a los padres. El jueves no van a ir los niños porque el viernes de colegio a la mañana. Tampoco en ese sentido le va a ayudar. Yo creo que va a haber buena entrada igual, ¿no? Pero bueno, sí se va a acusar. Al final el público tira mucho también, ¿no? Tira del equipo.
Claro, es que estás en casa y ahí te va a ayudar. Y ahora la gente está caliente también. Es
que claro.
Vamos a lo mismo.
Y que se acaba, que es el último.
Se acaba, efectivamente.
Yo creo que se va a decidir en Burgos.
Yo tenía confianza que Clorenzo Roncesto ganaba un partido en Burgos. Al final no lo ganó. También tengo confianza de que el jueves gana. El domingo ya no lo tengo tan claro. Porque además, sí es verdad que Rejón, Rivero... Bueno, pues el jugar tan seguido le pasa factura. Por ejemplo, Rivero el domingo no estuvo. No sé si porque tuviste un día malo, que también lo puedes tener, o porque físicamente, claro, estamos hablando de gente de una edad, ¿no? Que jugar tan seguido, pues a lo mejor te pasa factura, ¿no?
Hombre, es que pasas de jugar de semana en semana
claro.
A jugar cada tres días.
Dos el fin de semana pasado, dos este fin de semana. En fin, bueno, hay otro tema que es el que hablábamos, que ayer conocíamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia falló a favor de que la ACB no obliga a los equipos a pagar canon. La ACB tiene unas verbenas montadas por todos los lados, que yo no sé cómo
si
va.
Si no me equivoco, es una reclamación del Burgos, ¿no?
Del año 2014. Lo que implicaría que Burgos ascendería, COP ascendería, más los dos de este año, cuatro. Anda que me van a bajar cuatro la ACB. Hay un berenjenal. Hay un berenjenal montado. La ACB tiene un problema serio, ¿eh?
Y después criticamos al fútbol.
No, por esto, digo. En general, por todos los frentes abiertos.
Es que de verdad, yo cuando leo estas cosas, después digo, y la gente critica al fútbol por todas las esquinas y la organización del fútbol, si el fútbol es una seda. Visto lo visto.
Bueno, oye.
A mí me parece que eso va a suponer una facilidad grande para poder ascender, que antes era imposible.
Espérate que dentro de 15 días sale otra cosa, ¿no?
Pero, ¿y qué haces con el que necesito poner dinero para ascender? ¿Se lo devuelves?
Tendrá que devolvérselo, ¿no?
No será, claro.
No será con carácter retroactivo. Claro,
no será con carácter retroactivo, será desde el día de la...
Perdona, por ejemplo, el tema de las cláusulas suelo, primero fue, como decir vosotros, y luego sí. Se echó más para atrás,
pero
¿eh?
Tendrás que reclamar.
Los que tengan el canon, ojo. Los que tengan el canon depositado podrán solicitar su devolución.
Claro, y la CB dice, esto por es ejemplo, una organización privada en la que hay una serie de reglas, el que aquí todo el mundo que quiere jugar las tiene que aceptar, y el que las cumple juega y el que no, no.
Clubes de Baloncesto tiene un contrato firmado por la Liga que le garantiza la plaza según presente el crédito con Abanca, el crédito famoso que está pendiente de firmarse, que se pretende iniciar los próximos días. Los orensanos de esta manera entrarían a formar parte de ese grupo de equipos de la ACB que seguramente reclamarían indemnización. Claro, porque si tú pagas lo que dices tú un poco, ¿no? Si tú pagas un canon, si se suprime ese canon... En el caso de Clubes de Baloncesto, más, porque es una cosa que está ahí todavía sin... Es un problema, ¿no? Es un problema. Y yo creo que el problema más grande es que hacen con los equipos de ACB, que tengan que bajar. Si subes a 4, si bajo con Murcia, quieres que bajo para todo, pues no pasa nada, con Guipúzcoa. Pero como baje Estudiantes, como baje Manresa, equipos históricos, cuidadín.
Yo creo que hoy cualquiera que baje ya es un problema.
Bueno, pero Guipúzcoa...
Yo es que creo que la ACB no contempla 4 descensos, vamos, ni en el peor de los casos, ¿eh? Perdóname.
Amén del enfrentamiento que hay con la FIFA, con el Eurobasket, con el... O sea...
Pero es que... Nos estamos quedando con el canon, pero hay otro de los requisitos, es el pabellón de 5.000 plazas. Es que, por ejemplo, Palencia, el que tiene, son 2.000.
Pero yo sí es otra
cosa. Pero te quiero decir que...
Lo que decía Paco de los campos, yo lo traslado a las canchas. O sea, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, pues a lo mejor tienen que tener una cancha de 10.000 aficionados, porque lo requiere la ciudad. Pero Zamora, Palencia... ¿Para qué queremos una cancha de 10.000 aficionados? 5.000, si en Palencia van 3.000 y no la vas a llenar nunca. Es que no tiene sentido que tú a Palencia, por ejemplo, le hagas hacer una pista de 5.000, 6.000 personas cuando van 3.000, porque no hay más capacidad. Es como si en fútbol...
El problema después...
Eso tendrán que cambiarlo también,
¿no? Aquí no es. El problema después es el coste de mantenimiento de esa instalación.
Y que al final nunca la llenas, porque es que no...
Por eso te digo, que tú te hacen... Tienes que realizar esa obra y una vez que la tienes hecha... ¿Quién mantiene ese monstruo?
Claro.
Al final tienes que poner lonas para que no parezca tanto asiento vacío.
Es decir, es otra incongruencia. ¿Por qué todos tienen que tener el mismo? Hombre, en Madrid, pues a lo mejor en Meridia hace falta 20. O en Barcelona, 20.
No, y que aparte lo normal es que Palencia ascienda un año a ACB, pero esté luego más años en LEP que en ACB.
También.
Por su potencial. Entonces, claro, te meten barcas en un pabellón de 5.000 personas y a lo mejor estás un año en ACB y luego echar 10 seguidos en LEP.
Aquí lo tenemos.
Y de esas 5.000 plazas llenas en LEP 1.000. Pero, por otro lado... Es que es muy complicado, porque claro, la ACB, insisto, es una organización privada, con sus reglas, y el que las acepta, juega, y el que no las acepta, no juega. Y claro, ¿cómo te metes ahí?
Sí, es complicado. El tema
yo organizo esto, o como la Euroliga es otra organización privada, yo organizo esto, y pongo estos requisitos. Si usted los acepta, juega, y si no los acepta, o no los cumple,
sí,
no
bueno,
juega.
Pero tú no puedes ir en contra tampoco, por muy privado que seas, tú no puedes ir en contra de las leyes civiles, en este caso del Estado español.
Claro, ahí ya me pierdo.
Que es donde radican los
te
problemas.
Pongo un ejemplo, por ejemplo, extrapolado al fútbol.
Rápido, Raúl,
un ejemplo rápido. El tema de los futbolistas que estaban en paro. Tú fuera del plazo de fichajes no puedes fichar a nadie. Hasta que a alguien se le ocurrió la idea de decir, oiga, usted no puede ir en contra de la legislación española. Si yo estoy en el paro, a mí me puede contratar cualquier club de fútbol, ¿eh? Porque así lo dice la ley española.
A lo mejor el problema es lo que no tiene sentido, que la ACB es una organización privada y la categoría inferior, que es la LEP, sea una competición de la Federación Española de Baloncesto.
Es un ejemplo que pongo, ¿no? Claro. El tema este. Y al final, tú hoy puedes fichar fuera del plazo de fichajes a un jugador que esté en el paro.
Señores, nos quedamos sin tiempo, que llegan las 4 de la tarde. En la semana que viene, más y mejor, a ver si podemos hablar de que hay un quinto partido y el primer salvador es toda la sorpresa en Burgos, que así lo deseamos.
Muy buenas tardes.
Gracias.